¿cómo que no tiene gluten esto? ¿De dónde sacaste un producto que leude, que haga una masa pero no tiene gluten? ¿De qué cómo puede ser esto? ¿Esto es brujería o magia, cosa de mandinga? Acláremelo, por favor. ¿Cómo le va, querida Flavia Caruso? Buen día, bienvenida nuevamente a los estudios de la radio.
Bueno, muchas gracias, muy buenos días, ya casi mediodía. Así que buen mediodía, voy a decir a toda la oyentada.
Buen mediodía, trajo comida por acá. ¿En serio esto no tiene gluten?
Esto no tiene gluten. No solo que no tiene gluten, sino así como lo ves, decís súper delicioso, ¿cuánto puedo comer? ¿Me irá a caer pesado? ¿Cuánto? ¿Cómo se produce esta golosina, esta cosa rica, esta comidita saludable? Pero te traje a la persona indicada para darte todas las respuestas. Estamos hablando del chef Néstor Yuyo Aguilera, especialista en comida sin gluten. Él estuvo compartiendo con nosotros parte de lo que fue en Viga. Allí me hice de este contacto precioso. Aparte que probé, ¿no? Tuve el placer de probar casi todos sus platos y vine enloquecida. ¿Por qué? Porque estamos con un poquito de esto de ganas de decir, comemos menos trigo. Las personas que son celíacas y las que no somos celíacas, también nos gusta comer un poquito más livianito cuando nos queremos dar esos gustos. Así que si te parece, le damos la bienvenida, los saludamos. Néstor Yuyo, te voy a decir si me permitís, bienvenido a Radio Nacional El Bolsón. Marco y Flavia, te saludamos.
Sí, muy buenos días. Acá estamos, no sé cómo estará allá, pero tenemos un clima espectacular acá en Chorechuel. Y de paso ya tiro de dónde soy.
Yuyo, ¿cómo estás? Acá no tan felices, te vamos a decir. Yo me bajé recién del auto y ya estaba lloviznando un poquito. Así que no sé cómo viene acá el tema del tiempo, pero no tan agradable aparentemente. En un ratito seguro Marcos nos chusmea de primera mano qué pasa con la lluvia y con el sol aquí en la comarca andina. Bueno, Yuyo, primero agradecerte la posibilidad de este contacto desde allí, como decías, de Chorechuel. Así que gracias por permitirnos estos minutos y empezar preguntándote cómo surge esto de la comida sin gluten, ¿no? Habiendo tantas posibilidades y un abanico tan amplio, me imagino, como profesional de la gastronomía, ¿en qué momento dijiste me voy a dedicar a la comida sin gluten?
Bueno, todo arrancó porque yo tengo una empresa de eventos deportivos, gastronómica, ¿no? Y resulta que hace un par de años, cuando estábamos el tema de los mundialitos que se realizaba, que lo realizaba el Deportivo Roca, entonces cada vez que venía gente a Chuele, siempre venía o un papá o una mamá con su comida, su tupper, su cocinita, su olla, y empecé a preguntarle, y digo, che, escúchame, ¿por qué? No, porque entonces es celíaco, no puede comer nada que con trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Así que tengo que cocinar todo aparte, me dice, tengo que traer todo aparte. Así que y ahí empecé con esta actividad que es tan hermosa que es la gastronomía, ¿no?
Y así, pero empezaste a incursionar con recetas particulares, digo, porque esto lo haces así tan simple. Yo también dije, ay, voy a comer sin gluten y todavía estoy esperando encontrarle la vuelta, ¿no? ¿Cómo fue esto de la primera receta? O sea, ¿con qué empezaste? ¿Viste esta realidad? ¿Viste a diferentes personas con su tapercito por no poder comer lo que comía el común denominador? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo también quiero hacer esto? ¿Por ayudar? O sea, ¿por un interés de ayudar a esas personas? ¿O por probar simplemente como cocinero una nueva faceta de esta cocina?
No, siempre fue por ayudar. Y más pensando en los chicos. Y vos te das cuenta que hoy en día también todavía cuesta que la gente entienda que es un celíaco. Y la gente piensa que no puede comer harina y nada más.
Claro.
Pero va mucho más allá. Y vos vas a un cumpleaños y ves los nenes que todos disfrutan, comen, y el nene que se le acostaba aparte, sin poder comer nada, o le mandaron un tapecito de la casa, una galletita esa de arroz fea con dulce de leche, para que coma, y claro, es así. Y bueno, y yo empecé a investigar un poco más, porque se trata de investigar también el tema de la celiaquía con el tema de los productos. porque no es sencillo, no es fácil. Cada vez que voy a dar una charla o una capacitación, lo primero que te piden, por favor, hacenos pan, es lo primero que te piden, porque como vos estabas diciendo hace un ratito, es muy difícil cómo hacemos para cocinar si no tiene gluten. ¿Me explico? Así que bueno, las charlas normalmente yo trato de llevar las recetas que sean las más fáciles y darles todos los tips posibles para que la gente se sienta cómoda en la casa y que lo pueda realizar. Y en cada uno de los talleres que damos, le damos su bolsita con todo el preparado que se lleva a su casa y que ellos lo hagan.
Yuyo, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Te saluda por acá también para la audiencia de Radio Nacional. Volviendo un poquito sobre este nacimiento, ¿no? De tu interés en la cocina sin gluten, que viene de haber conocido gente que le preparaba la vianda a sus hijas, a sus hijos celíacos en estos eventos deportivos. ¿Es verdad que en los últimos años ha habido como un despertar de la enfermedad celíaca en muchas personas que antes no la tenían?
Sí, la verdad que ha crecido mucho en la Argentina y en el mundo en sí. Nosotros acá en Argentina tenemos que estar súper agradecidos de que, bueno, que conseguimos productos libres de gluten ya certificados. Estuve cocinando hace un mes y medio en Perú, fui a un supermercado y el celíaco compra como almidón de maíz, pero no está certificado. Compra mandioca y no está certificado. O sea, lo compra, se lo lleva y lo prepara.
Claro, esa es la buena fe en realidad.
Nosotros acá en Argentina tenemos todo, mayonesa, tenemos la yerba, la leche, pero está todo certificado.
Bueno,
si no, ponerle la yerba, te cuento una dieta cortito así. Una señora me dice que dice, me enteré que usted cocina, sí, tal. Digo, pero hasta la yerba viene libre de gluten. No, me dice, no puede ser, yo compré toda la vida piporé. Claro, y la gente, ahora cuando se entera, o el oyente que está en este momento, va a ir a la góndola y dice, sí, voy a ver si esto no tiene gluten. Y va a empezar a mirar todos los productos del supermercado, a ver si tiene gluten o no. Entonces, con el tema de la yerba, la señora me dice, ahí compré la yerba libre de gluten. Estaba rara, que yo siempre, toda la vida tomé una marca X, y resulta que no algo le sacan. Y bueno, traté de explicarle, no lo entendió, para ella tiene otro sabor la yerba.
Claro.
Resulta que no es así, lo mismo pasa con la mayonesa, no es que le sacan algo. Porque la gente piensa que le están sacando algo al producto. ¿Me explico?
Sí.
Resulta que no. Bueno, yo les pregunto, ¿por qué está certificado que diga el SINTAC? ¿Ustedes lo saben?
No,
es una pregunta para los dos.
Sí, yo asumo, a mí me pasó esto, hice la misma pregunta hace unos días nada más en un comercio que suelo comprar un pan de molde que yo creía que era sin gluten, sin TAC, porque está hecho a base de una mezcla de harinas, harina de almendra, harina de piñones y harina de arroz, y me respondió la persona que lo amasa, no está certificado. Y yo pregunté cuál es la diferencia. Y me dijo que si tiene algún tipo de contaminación de trigo en la cocina, te puede hacer mal a vos si sos celíaca y yo no me puedo hacer cargo del daño que te estoy causando.
Perfecto. Es eso, exactamente la contaminación cruzada.
Ajá.
Y esa contaminación, Chuyo, ¿qué produce en el cuerpo si sos una persona celíaca? ¿Qué síntomas? O sea, ¿cómo te das cuenta que no es un producto certificado y que te está cayendo mal por esta contaminación cruzada?
Sí, o sea, por ahí el producto es bueno, como te comentaban, y ¿sí? Resulta que, bueno, no sé, el chico pasó la pandemia, se comió un bizcochito la pasada así y fue a cocinar. Y ya contaminó la masa de los productos que estaba haciendo. Es una contaminación sencilla que a veces los que trabajamos en la cocina para celíaco, fíjate el detalle que te doy, fui, comí un bizcochito y me fui a amasar. Y ya contaminé todo. No lo puedo sacar a la venta eso, imposible. Por eso es tan importante tener estas charlas así y la gente le falta conocimiento. Y de paso, después, cuando hagamos más o menos el cierre, le voy a tirar una bombita ahí para toda la zona.
Bueno, va. Así que el tema de la contaminación y la certificación es importante porque uno puede comer totalmente confiado, tranquilo, si tiene la certificación, porque detrás de esta certificación hay todo un protocolo de cómo debe elaborarse y cómo no debe trabajarse cuando se hacen las comidas para las personas celíacas, porque vamos a recordarle y a contarle en todo caso, si alguien no lo sabe, la enfermedad celíaca y otras tantas que se ven allí favorecidas por la presencia del gluten, que es una proteína natural presente en ciertos alimentos, lo que hace es irritar el sistema digestivo, irrita la mucosa y te hincha, y no solo que te hincha, sino que te vas por el baño, literalmente, te vas por el inodoro, se te va todo lo que hayas comido y te quedas sin nutrientes. Digamos, por más que comas y comas, tu cuerpo no asimila nada, y obviamente esto viene después casi en un efecto dominó a tu salud. Entonces, si vos comes algo que hace que después te vayas por el inodoro, literalmente, y no retenés nada, empezás a desnutrirte, incluso comiendo un montón. Por eso viene tanta ocupación y preocupación en atender y no contaminar justamente los alimentos, claro, para las personas, porque quien es celíaca es totalmente sensible a la mínima presencia del gluten.
Y la buena fe también, me permito decir, bueno, de estas personas, que yo fui como muy confiada de decir, bueno, este producto es apto para celíacos, y la buena fe de decir, no, mirá, no está certificado para celíacos. Sí trabajamos con esta mezcla de harina y no trabajamos con harina de trigo, pero en esta panadería también se confecciona con harina de trigos, y puede ser que tenga una suerte de contaminación cruzada, así sea mínima, ¿no? Entonces también está bueno nosotros, que acá siempre hablamos de los pequeños productores, de los productores locales, de no creer que porque estamos haciendo algo con una harina que no es de trigo, ya ponerle el cartelito apto para celíacos. Seamos, como decimos siempre, buenos entre nosotros y muy responsables con la salud del otro, sobre todo, ¿no?
No, nada, ni hablar que así. Bueno, en el Bolsón hay productos que están certificados.
Sí, claro. ¿Sí?
Hay jugos del producto del Bolsón, que ellos tienen la certificación, las mermeladas están certificadas también. O sea, las empresas, cada vez que ponele, yo quiero ir a comprar los productos al Bolsón, cierta cantidad para mi empresa, y yo tengo que mandar a hacer una certificación. O sea, yo voy y certifico, che, escuchame, mira, acá dice libre gluten. Entonces, con una certificación que me brindan a mí, yo me quedo tranquilo de que puedo ir y comprar los productos. Si no, imposible. Bueno, hablando del tema, también el tema de la enfermedad, más allá de la inflamación y bueno, y tener vómito, diarrea, hay mucha gente que termina internada con suero por 3 o 4 días, por un tema de la deshidratación. Y bueno, y hace 4 meses murió una nena de 6 años en Salta por este tema. Pues digo, es un tema muy serio para poder tratarlo. Y esto se tiene que divulgar un poco más. La gente tiene que tener toda la información y que no la hay. No la hay. Y te das cuenta cada vez que vas a algún lugar a comer y resulta que te dicen, che, soy celíaco. Ah, bueno, listo. Y no tienen la información.
Claro.
O sea, no tiene información ni el mozo, no tiene información el que está en la cocina, no tiene información el que te va a cobrar. Entonces, la información en sí es muy pobre que todavía tenemos en la parte de turismo y gastronomía, en la zona. Entonces, hay que dar un poco más de información, más talleres, más capacitaciones. Eso es lo que hace falta, o por lo menos en Río Negro.
Mirá qué pata interesante, ¿no? Todo esto que hace justamente a la inclusión a las personas que padecen este y otros tantos trastornos alimenticios generados justamente por el gluten, porque no es solo la enfermedad celíaca. Ahora, mi pregunta es, y entonces, si hay ciertos alimentos que son libres y otros que no, ¿me quedo fuera del abanico de posibilidades de comidas o puedo obtener cualquier comida que a mí me guste elaborada sin gluten?
Podés elaborar todo, absolutamente todo. La criatura que tiene a tu lado, ella lo puede comprobar. Te comió un brownie, Tremendo con higos.
Yo tengo que decir esto, es verdad que... Porque me, o sea, me río porque Yuyo me vio adelante de todos esos platos, ciertamente. Y voy a decir esto, si me ves por la calle, no parezco una persona que se pueda embuchar mucha comida.
Ajá, pero...
pero lo hice, estaba ahí adelante de todos esos platos y no podía dejar de probar. Esto que te dije el primer día, decía, bueno, es el último plato que pruebo. Y venía algo que no había visto nunca. Y entonces también lo probaba. Y así estuve, bueno, Yuyo con todas sus delicias, me pasó mucho eso que pasaba. Decía, ay, es sin gluten y está tan rico. Y tiene todos estos colores. Y bueno, el brownie con higos, a mí particularmente son dos cosas. O sea, chocolate puesto dentro de una torta, perdón, Yuyo, que dije torta, por el brownie. Y con un higo adentro, ya es todo lo que, para mí es todo lo que está bien. Es más, me parece esto, que doy fe de que puedes hacer cualquier cosa sin gluten. Efectivamente, cualquier cosa se puede hacer sin gluten. Lo lindo y lo particular es poder tomarte el tiempo de hacerlo, porque lo que sí lleva, y acá retame, Yuyo, si necesitas hacerlo, es que la cocina sin gluten sí hay que estar un poco más atento a las cantidades, ¿no? Porque no es esto de, bueno, lo hago a ojo, porque como, perdón por esta, lo voy a decir en alemán, la cagás más fácil. ¿No? Si mezclas mal, no la puedes hacer tanto a ojo. Tenés que ser más certero con las medidas. Eso es una cosa que he aprendido intentando cocinar sin gluten algunas cositas. Pero, como sabía que esto iba a pasar y sabía que íbamos a tener ganas, le pedí antes a Yuyo que nos traiga una recetita para regalarnos que pueda hacer sin gluten, obviamente, y que la podamos hacer en casa cada uno de nosotros. ¿Te animás, Yuyo, a contarnos qué nos trajiste?
Otra vez te tengo millones de recetas, pero bueno, vamos a hacer una sencilla, fácil, que pueden hacer en casa.
Sí, ya tomo nota, ya tomo nota.
Yo estoy anotando,
dale, ¿eh? Vos andás anotando, así después si te llaman, decís, che, pasame de vuelta la receta. Son tres ingredientes nada más, así que mirá qué sencillo.
A ver.
Vamos a necesitar azúcar, miel y claras de huevo.
Perfecto.
Vamos a hacer un turrón, después, bueno, si le quieren agregar nueces, almendras, maní, le agregan lo que ustedes quieran. Pero bueno, ponemos una taza de azúcar con una taza de agua, la misma medida. Ponemos a reducir, hacen un caramelo. Una vez que cambie de color, le agregamos 4 cucharadas de miel.
Sí.
Hasta ahí vamos.
Vamos, perfecto. 4 cucharadas de miel. Estamos anotando los dos acá, te digo, no nos perdemos un detalle.
Sí, porque esta se va derecho a las redes sociales de Radio Nacional para que la gente pueda encontrarla.
Turrón de Navidad sin gluten, Marcos, turrón de Navidad sin gluten. Entonces, azúcar, miel y claras. Primero, una taza de azúcar, mezclamos con una taza de agua. Fundimos hasta que se hace caramelo. Donde cambia el color, agregamos 4 cucharadas de miel. Y ahí nos quedamos.
Bueno, nos quedamos así. Bueno, hacemos 4 claras batidas de nieve.
Sí.
¿Sí? ¿Estamos ahí?
Estamos.
La batimos, la damos vuelta que no se caiga. Ahí está el punto, listo. Una vez que la tenemos ahí, retiramos del fuego. Sí, retiramos del fuego lo que teníamos del caramelo y la miel.
Sí.
Lo ponemos en baño María.
Sí.
Y vamos mezclando las claras, suave, suave, vamos poniendo de a poco las claras y mezclando con la miel y el caramelo. Una vez que tenemos eso, armamos una placa enmantecada o una silicona, si tiene una silicona mucho mejor. Y le ponemos en la placa y bueno, la vamos estirando. Una vez que tenemos todo tirado eso arriba de la placa, le ponemos las almendras que ustedes quieren, almendra o el fruto seco que ustedes quieren. Lo dejamos enfriar, lo mandamos a la heladera, a las 2 horas lo sacamos y ya tenemos un turrón.
¡Me encantó! Me encantó. Aplausos para esta receta sin gluten de turrón de Navidad.
Yo también aplaudo, pero me queda una pregunta nada más antes de continuar. Cuando hacemos el agregado de las claras, sí, a la preparación que ya teníamos, hay que, me dijiste, hay que agregarlo, revolver lentamente, ¿verdad? O uno puede ir revolviendo ahí, dale, incorporar.
Vas agregando un poco de clara y vas mezclando. Ajá. Otro poquito de clara y vas mezclando.
Bien, pero clave hacerlo lentamente, ¿verdad?
Sí, hacerlo lento, okay, suave, con una espátula, hasta que quede bien mezclado.
Más, el movimiento, vos que sí me estás viendo, Marcos, en Baño María, es este, es el movimiento envolvente.
A ver, ¿cómo sería?
Pones, ¿no? Vos acá vas a tener el caramelo en Baño María, acá la clara, la vas incorporando y con este movimiento envolvente y con mucha suavidad, de abajo hacia arriba incorporás la clara, que va a estar fría, con lo otro que va a estar a Baño María.
Ahí va.
Para que no se rompa o no se corte, o no sé si se corta, pero sí se como que se rompe un poquito la clara con el caramelo.
Claro, pensaba en eso justamente, ¿no? Yo hago una espuma, que es la clara batida a punto nieve, pero después si la echo ahí en el caramelo y le doy con todo, se rompe, la desinflo.
Para que no se pierda el aire, es el movimiento envolvente y con mucha suavidad.
Ahí está una de las claves, entonces.
¡Vamos! ¡Yuyo! Estoy para que me contrate. Ya decime cuándo voy con vos a cocinar a Choel.
Bueno, no, pero les tengo una sorpresa igual, así que no se hagan problemas.
A ver,
contanos.
La sorpresa de que, bueno, que estamos cerrando, ¿sí?, una charla y un taller para ir al Bolsón.
¡Vamos! Te lo pido. ¿Estamos hablando de 2023?
No, más adelante ya estamos programándolo para el año que viene. Después de la temporada, fines de febrero, principios de marzo, hay dos empresas importantes de la zona, estuvimos charlando en el cierre del desayuno, que te comiste todo el brownie ese día.
Sí, me están deschavando, me parece. Están deschavando.
Prendida a fuego la tenemos acá al lado. Traigan el matafuegos, por favor, que vengan los bomberos, que se está quemando.
Sí, entonces acá en Bolsón.
Sí, así que bueno, vamos a... Pero bueno, les explico a dónde vamos a apuntar. La idea es hacerla con la Cámara de Comercio, no sé, que nos avale, y apuntarlo a la parte de gastronomía y a la parte hotelera del Bolsón. ¿Sí? Estamos apuntando al turismo en sí, porque me contaban estos dos empresarios de que llega gente con problemas de que no tiene dónde ir a comer y termina en una ensalada de fruta o en una ensalada o en un arroz blanco y no hay más alternativas. Y resulta, bueno, que este taller le vamos a dar 5 recetas para que ellos puedan tener frisado. No es tanta la inversión que tiene que hacer el gastronómico, es un horno eléctrico nada más. Y después el freezer, tener la responsabilidad de guardar las cosas como corresponden en un freezer. Entonces le vamos a dar un taller de pastas, para que hagan pasta rellena, pueden tener tallarines, pueden tener canelones. Entonces le das una alternativa más al celíaco. ¿Me explico?
Sí.
No terminar en el arroz blanco y un huevo. Y chao, listo. Es todo lo que tenemos para darles de comer. Y no, tenés muchas alternativas.
Me encanta.
Entonces, estamos apuntando eso.
Me encanta la posibilidad, porque esta nota comenzó diciendo los restaurantes y los mozos no saben cómo atender a una persona con celiaquismo, qué darle de comer, y remata la nota diciendo: voy a ir a dar un taller. Eso es ser pragmático. Voy a ir a dar un taller para que los mozos, para que la gastronomía de la comarca andina al paralelo tenga, aunque sea algunos lugares, con la posibilidad de tener estas otras recetas. Pam, yo por supuesto ya estoy anotada, de cabeza me tiro, y van a estar con posibilidad de enseñarnos a los que no somos por ahí cocineros.
Sí, vamos a, por eso voy a ir 3 días.
Ay,
el taller va a ser 3 días. Entonces estamos apuntando a la parte de gastronomía, por un lado. Yo lo que siempre les digo, no me sirve a mí tener 100 personas, prefiero hacerlo en tandas, de última, hacemos a la mañana, a la tarde, de 25 o 30 personas. Por una cuestión de que no les queda la información. Están distraídos. Yo normalmente les digo que no tengan celular, vengan para anotar. Acá les vamos a dar un recetario. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante para ellos.
Sí,
necesitamos que tomen conciencia, porque si no toman conciencia lo importante que es, y si nosotros no se lo hacemos a ver, no se lo hacemos ver de lo que puede pasar, y ellos no lo van a tomar con responsabilidad.
Claro, es un tema tan serio como empezar a decir, ¿le podés llegar a servir a la persona un plato de comida que le haga mal?
Exacto, sí.
Un plato de comida que a la persona le termine cayendo mal y le haga sentir realmente mal y que termine en un detrimento de su salud. Me parece re importante esto que decís, ¿no? El hecho de dar la capacitación y que la gente no esté con el celu mirándolo ahí y prestándole atención a otra cosa en vez de prestarle atención al detalle que finalmente hace la diferencia entre un buen o un mal servicio o un buen pasar o un pésimo pasar de la persona. Totalmente. Que tiene algún tipo de trastorno alimenticio. ¿Sabes que estoy boquiabierto realmente? Porque yo me imaginaba desde el vamos que las recetas para celíacos de plano dejaban de lado todas las elaboraciones con harinas y masas, pero vos llegaste y dijiste en la capacitación les voy a dejar al menos 5 recetas para que hagan primero pasta rellena, y dije, ¡apa! Este hombre me ha pateado la estantería. Que estoy acá, que no doy más de la sorpresa. Entonces dijiste, pasta rellena, nos diste la receta de un turrón también, ¿y qué más tenés ahí como para contarle a nuestra audiencia cosas que puedan ser elaboradas para celíacos?
Bueno, la baguette, sí, una de las recetas, uno de los recetarios que voy a llevar, esos 5 recetarios, vamos a hacer una baguette también, con premezcla, porque bueno... estoy esperando a ver si me iban a preguntar algo del tema de las harinas, pero no, todavía no. Pero bueno, ya que no, lo voy a tirar sobre el tema de la premezcla. Hoy en día el tema de la premezcla está carísimo para el celíaco.
Muy cara.
Bueno, estamos hablando casi de 1.000 pesos un kilo de premezcla, sí, de primera línea.
1.500 se encuentra acá en el Bolsón.
Bueno, entonces acá todavía no, porque llega a 1.000 pesos. Entonces, yo les voy a enseñar también a preparar su premezcla.
Ah, bueno.
Entonces le va a salir mucho más económica. Ya te tiro, si querés, ya que estamos acá, con por el favor. Tema de la premezcla. Fíjate que un kilo de mandioca te sale 550 pesos.
Sí.
Un kilo de fécula te sale 600 pesos. Un kilo de harina de arroz te sale 450. Y resulta que un kilo de premezcla sale 1.500. Claro. Yo sumando esto, tengo 3 kilos y resulta que puedo hacer ¿cuánto? ¿Eh? Puedo preparar 3 kilos de premezcla tranquilamente. Y entonces, en vez de pagar 1.500 en el comercio, solamente pago 600, 700 pesos el kilo. Elaborándola yo en casa.
Claro, comprando las harinas por separado y mezclándolas apropiadamente.
Y ya lo tengo en el frasco, preparado.
¿Y cómo? Contanos entonces de primera mano, ¿cómo es la premezcla? Si nosotros queremos tener nuestra propia premezcla en casa para salirnos del paso siempre y hacer nuestra comidita, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
El 30% de almidón de maíz, el 30% de almidón de mandioca y el 40% de arroz. O sea, en un kilo son 300 gramos y 400 gramos. De harina de arroz.
Perfecto.
Lo mezclamos bien, si lo podemos cernir, lo cernimos y ya lo ponemos en un diario, tac, lo cernimos y lo mandamos ya al frasco. Eso sí, le ponemos una etiqueta, ¿sí? Premezcla le ponemos, por las dudas, porque por ahí hay gente que, o sea, que lo pone ahí, no sabe lo que es. Ah, debe ser una propaganda. Ah, debe ser maicena, tal, y se pone a cocinar.
Y después el alfajorcito no te va a salir igual.
No, se te va a complicar un poco.
Puede pasar. Acá una duda que surge siempre con el tema de la premezcla y los preparados, cuando queremos cocinar sin TAC, es qué pasa con la goma sántica. ¿Se usa siempre? ¿No se usa? ¿Lo podemos reemplazar por otra cosa? ¿Qué pasa con estos preparados? Pensando en la baguette, pensando en un pan de molde para el desayuno, ¿no? ¿Cómo hacemos para preparar un pancito o qué pasa con esto, con la goma sántica en particular? ¿Sirve, no sirve, es buena, es mala?
No, 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 sí, sí, sirven. No sé cómo andarán en el mercado ahí, de si se pueden conseguir o no.
Caro, caro, si no, sí, muy caro.
Claro, bueno, pero acá yo normalmente la mando a pedir, y porque no se consigue, es difícil de conseguir. Y cuando consigo, me llevo, ¿viste?
Claro.
Me llevo una caja. No, pero es importante. Igual, nosotros normalmente en cada preparación es una cucharadita nomás que le ponemos de goma cántica. Fíjate que en el tema de las pastas, porque acordate que la pasta nosotros tenemos que sí o sí estirar la masa.
Uh-huh.
Al no tener gluten, ¿cómo hago yo para reemplazar eso? ¿Cómo lo reemplazo? Preparando un chuño.
¿Un qué?
¿Mm? Un chuño, que es una cucharadita de mandioca, ¿sí? Por 160 de agua. ¿Sí? Eso lo pongo a hervir y tengo que estar batiendo, y se me hace un chicle.
Sí.
Un chicle transparente, voy a decir, o parece, ¿viste ese moco que usan los muchachitos?
Sí, que se usaba para jugar, sí.
Sí.
Claro, bueno, una cosa así te queda estirante, y de color, ponerle del ¿cómo se llama esto? Para que se pega como el fastic, ¿viste? Una cosa así.
Claro.
Transparente. De ese transparente te queda así.
Ajá.
Bueno, eso ponerle, vos le agregás a la preparación de la pasta que vayas a hacer, y lo mezclás, y lo mezclás, y lo mezclás, y se te queda una masa. Y te queda así como el ¿cómo se llama? Bueno, el producto ese que usaban los chicos. Que
claro.
Viene. Bueno, te queda así. Es algo como una goma te queda la masa. Entonces vos la podés estirar y no se te rompe.
Entonces,
si
voy a hacer mi pancito, me uso al 30% de almidón de maíz, almidón de mandioca, harina de arroz y me hago este chuño para incorporar y que la masa me quede maleable.
No. El chuño es para la pasta.
Ah, bien.
Tenemos que estirarla.
Son dos recetas por separados.
Exacto.
Perfecto.
Lo del pan, lo único que tenés que agregarle es la premezcla esa, es 50 gramos, o sea, no, tampoco vas a hacer el kilo, haces menos. Pero para un kilo usás 25 gramos de levadura o un sobrecito de levadura seca.
Claro, y ahí...
Le agregas sal, dos cucharitas de aceite y lo pones. Normalmente hay que tratar de hacerlo con la batidora,
claro.
No a mano. Le damos la consistencia, tiene que ser todo exacto, las medidas. No que te falte ni que te sobre, tiene que ser exacto.
Es lo que decíamos hoy, la exactitud en este tipo de masas es necesaria, por eso siempre hacerla con balancita o con la cuchara, con el vaso medidor, para que nos salga rica la masa y no perder lo que ya compramos.
Claro, tiene que haber precisión allí en las medidas.
Sí, y después otro tips con el tema de cuando uno hace pan, o sea, yo te hago pan, vendo mucho pan lactal acá. Es horno abierto, recién prendo el horno mínimo, ¿sí? Recién ahí pongo a cocinar. No hago el horno viste que siempre
tiene
horno precalentado, 180 grados. No
va.
Olvídese, señora, de los 180 grados.
Como para el merengue. Horno bajito,
claro,
entonces, y abierto.
Abierto, o sea, yo puse abierto por el tema de que abro el horno, prendo, pongo el mínimo, pongo el preparado y cierro el horno. ¿Sí?
Ah, ok, pensé, yo tiré esa de los merengues, porque yo cuando hago merengues... Ah, no tenías que era tan cocinerita, Yuyo, ¿eh? Te estoy sorprendiendo.
Mirá.
Cuando hago los merengues, dejo un poquito la puerta abierta del horno para que tengan un color más clarito y siempre queden blanquitos.
Sí.
Así que tengo ahí ese, pensé que había que hacer lo mismo, dejar ahí un poquito más abierto para que no gane tanta temperatura el horno.
No. Y después, o sea, tenemos que tener cuidado, decimos, bueno, listo. El horno va, el mínimo... Va en 20 minutos, está en 100 grados.
Sí.
Bueno, esos 20 minutos me va a llevar para que eleve el pan.
Ok.
Una vez que elevó, no lo pongo en máximo. Apenas. Por eso cada horno es distinto. Lo subo un poquitito nada más. Y lo termino de cocinar en 45 minutos. Listo, lo saco. O pincho a ver si está húmedo. Lo que pasa es que si nosotros ponemos horno a 180 grados, donde pongo el pan, se me bajó.
Claro. O sea, se podríamos empezar en un corona hasta que leve, 20 minutos.
Claro. Y ya te digo, no lo podés comer, no lo podés partir, no lo podés cortar. Te queda una piedra. Imposible cortarlo. Sí, así es.
Bien, para el toscazo. Para el final del partido, hay que guardarlo. Cuando te sale mal, guardalo, que en algún momento alguien se lo va a revolear.
De última, si te salió medio mal, no lo cortás, pero de última lo rayás y lo usás de pan rallado.
Claro.
Pero ni siquiera lo podés, no lo podés ni siquiera rayar de lo duro que queda.
Te haces un budín de pan. Te haces un budín de pan. Lo rayás y te haces un budín de pan. Bueno, Yuyo, que nos queda apenitas un ratito de programa. Nos tenemos que ir despidiendo. Quiero agradecerte la predisposición, la buena onda. La buena onda con la que estuviste acá siempre, eso hay que decirlo. Una persona muy amable, a la que cuesta mucho sacarle una foto entre periodistas. Te voy a contar esto, Yuyo, porque lo tuvimos contando. No encontrábamos una sola foto en Héctor. Está siempre escondido, siempre escondido. Es más, las fotos que había estaba él entre todos los periodistas y los cocineros del otro lado.
Del otro lado, escondiéndose de la cámara.
Así que nos costó un montón buscar imágenes bonitas, pero bueno, si venís de vuelta, ahora que ya conozco que se escapa, lo voy a correr con la cámara para poder tener esta posibilidad. Agradecerte tu tiempo, agradecerte las recetas y por supuesto que queremos estar atentas a tu venida aquí al Bolsón. Así que mantenernos por favor al tanto cuándo va a ser el curso, si nos tenemos que anotar, si de repente puede estar abierto a personas que no sean del cuerpo gastronómico. Así que todas esas cosas vamos a querer saberlas, por supuesto. Y contame dónde te podemos encontrar en las redes sociales.
Y en Instagram, yuyo.aguilera.
Bien.
Y en Facebook también, o sea, Néstor Aguilera y ya está, no tengo más nada. Es todo lo
bueno,
que tengo.
Un montón. Así que vamos a estar ahí siguiéndote. Gracias por las recetitas y calculo que vamos a seguir en contacto.
Seguimos en contacto.
No, por supuesto, sí. Vamos a estar en contacto y bueno, de paso le tiro otras cositas más. También estamos tratando de cerrar en Mar del Plata para ir. Todo para el año que viene. Acá se hizo en Río Colorado, también se hizo el taller y una charla. Pero bueno, siempre yo trabajo mucho con las instituciones a beneficio. Y bueno, estoy abocado también en el Bolsón a ver si podemos buscar alguna institución y bueno, y lo recaudado que sea para esa institución.
Yo me ocupo acá de ayudarte.
Acá lo hicimos con la ALSEC en Río Colorado. La verdad que no alcanzó, se había visto un lugar, tuvimos que buscar otro lugar más grande. Y bueno, tenemos que volver a Río Colorado a dar otra charla porque quedó mucha gente afuera. Así que la gente que está escuchando, que esté atento, porque bueno, una vez que salga la inscripción, o sea, va a tener un costo la inscripción. Bueno, y ese costo va a ir destinado a una institución que todavía no se ha predeterminado.
Perfecto, pero es la idea, está bueno esto que sea desde la ayuda, ¿no? Desde poder dar algo más a la sociedad, ¿no? Así que me parece perfecto que esto esté sucediendo. Vuelvo a agradecerte y quedamos a disposición, no solo para este curso que se va a hacer aquí en Bolsón, sino para poder divulgar esto que estás haciendo, que me parece que es importante justamente lo que decías al principio de la nota, la divulgación de esta información, que se sepa qué podemos comer, si nos encontramos con una persona celíaca, qué poder ofrecerle, qué no, si vamos a un restaurante, qué pedir y qué no. Así que yo quedé alucinada, quiero agradecerte, insisto, tu tiempo, tu buena onda y las recetitas de turrón para Navidad, que me encantó. Me la voy a hacer, me la voy a comer cuando llegue a casa.
Gracias a ustedes, siempre voy a estar acá para ustedes, así que les mando un abrazo enorme para ustedes.
Pero muchas gracias, estuvimos en diálogo desde la localidad de Choel Choel con Néstor Yuyo Aguilera, especialista en comida sin gluten.
Me encantó.
Me ha encantado la propuesta, porque